Boletín quincenal del periódico de actualidad crítica Diagonal. Saludos. Os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
El asalto a la flota humanitaria multiplica la presión internacional contra el bloqueo de Gaza.
Tras el brutal ataque israelí, se anuncian nuevas iniciativas para romper el cerco de la Franja de Gaza. A nivel diplomático, Turquía y Nicaragua retiraron sus embajadores mientras Egipto abre la frontera con Gaza. Al mismo tiempo, más barcos se preparan para intentar aliviar el bloqueo de Israel.
Ante la pasividad de los gobiernos y la ONU, la sociedad civil demanda medidas concretas para terminar con los atropellos israelíes. Algunas organizaciones de resistencia no violencia como Free Gaza Movement, Anarquistas Israelíes o Woman Center encabezan esta lucha contra la militarización israelí en los territorios ocupados de Palestina.
Uno de los datos a destacar es que cerca de 1,5 millones de personas refugiadas que fueron expulsadas de sus hogares desde la creación de Israel malviven en esta franja. Juwaida Arraf es coordinadora de Free Gaza Movement e integrante de la Flota de la Libertad. Concede una entrevista a Diagonal en la que destaca: el ataque israelí muestra que su política no tiene nada que ver con la seguridad, sino con el aislamiento de la población palestina.
Las medidas de British Petroleum en la catástrofe medioambiental en el Atlántico.
La que a día de hoy se califica como la mayor catástrofe en las costas estadounidenses aún no ha conseguido ser frenada. Intento tras intento, BP no consigue taponar el escape de crudo que se desató el pasado 22 de abril, tras la explosión y el hundimiento de la plataforma que causó 11 muertos. Lo que sí parece claro es que la marea negra cada vez adquiere dimensiones más preocupantes. Hasta la directora del Servicio Geológico de Estados Unidos, Marcia McNutt, aseguró a finales de mayo que los cálculos preliminares indicaban que el pozo arrojaba al mar entre 71 y 147 millones de litros de crudo, es decir, casi 2 millones de litros diarios.
Greenpeace denuncia que una gran cantidad del petróleo derramado en el Golfo de México no saldrá a flote debido a que la petrolera BP está usando dispersantes que sumergen el crudo, aumentando la toxicidad en las aguas marinas de la región. La organización ecologista considera esta técnica como un maquillaje verde para ocultar la magnitud del daño que está dejando a su paso del vertido.
Según han manifestado algunos científicos, podría existir alguna relación entre el uso del dispersante y la formación de grandes columnas de crudo submarino. Dichas columnas de petróleo fueron descubiertas por un grupo de científicas de varias universidades de la zona, quienes certificaron la existencia de una columna de 16 kilómetros de largo, 4 kilómetros de ancho y 91 metros de espesor. Al mismo tiempo, comprobaron que en dichas zonas el oxígeno había caído un 30%, lo que dificulta aún más la vida animal.
Propaganda para reclutar.
Desde la profesionalización de las Fuerzas Armadas en 2001, con el final de la mili obligatoria, el Ministerio de Defensa se viene gastando entre 10 y 20 millones de euros anuales en publicidad. Para este 2010, de recortes generalizados, el presupuesto se ha quedado en 9.500 millones y no deja de ser la segunda gran campaña de la Administración, solo por detrás de la de tráfico. Por poner un ejemplo, es el doble de lo que se gastará este año en anuncios contra la violencia machista y 12 veces el coste de la campaña contra el fraude fiscal. Y es que, mientras para esta solo se ha elegido Internet como canal, los anuncios de los tres ejércitos se emiten en todos los soportes, según dijo la ministra Carme Chacón en un vídeo con motivo del lanzamiento del portal de defensa en YouTube. Se trata de hacer llegar el mensaje por tierra, mar y aire, y ahora también por Internet.
Mientras el resto de los departamentos les vale con sencillos carteles, anuncios esporádicos en prensa o la simple publicación en el BOE, Defensa necesita esa ingente inversión para el reclutamiento. En estos años, numerosos anuncios han vendido los logros de las misiones internacionales de paz, donde al parecer el trabajo básico es el de una ONG. Aún así, según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre Oficios de 2006, los militares son los profesionales peor valorados. No es de extrañar así que la OTAN haya contratado a los máximos responsables de comunicación de Coca-Cola.
Por otro lado, la Comisión de Consumo de Ecologistas en Acción profundiza y disecciona los mecanismos sociopolíticos de la publicidad. Este colectivo explica cómo, más allá de vender un producto, la publicidad funciona como una correa de transmisión ideológica y, en el camino de persuasión masiva, transmite valores consumistas e individualistas.
Las silenciadas muertes bajo custodia policial.
En la nota de prensa que se emitió desde la Comisión de Denuncia de Galicia y la Coordinadora Estatal de Solidaridad con las Personas Presas, denunciaban las circunstancias en las que murió Diego Viña, bajo custodia policial. Ese mismo día, familiares de otros fallecidos y defensores de los derechos humanos se concentraron en Madrid para denunciar también este tipo de muertes y las trabas burocráticas que se imponen para llevar a cabo las investigaciones. Siguiendo el ejemplo de las madres de Plaza de Mayo, se han unido familiares y afectados para visibilizar este problema, ya que a los grandes medios, dicen, no les interesa.
Pretenden aunar fuerzas y realizar una marcha a los centros penitenciarios de Madrid, pero se lamentan de la falta de movimiento porque la gente, dice, tiene miedo. Afirman que el tiempo es fundamental porque las pruebas pueden desaparecer. Además del tiempo, hay que sumar los insuficientes tratamientos médicos, la ausencia de grabaciones y la presunción de veracidad que suelen tener las declaraciones de los policías afectados.
Y también en diagonal. Por si no te habías enterado, este año el Mundial es en Sudáfrica.
Cuando en el estadio de Soccer City de Johannesburgo el jugador que tira el penalti definitivo se disponga a hacerlo, más de 1.000 millones de personas contendrán la respiración. Sus palpitaciones estarán alteradas y sus ojos pendientes de cómo un balón entra o no en la portería. En ese mismo estadio, en 1990, Nelson Mandela dio su primer mitin masivo ante miembros del Congreso Nacional Africano, tras 27 años de cautiverio. Tras las primeras elecciones democráticas, con una mayoría absoluta, Mandela fue nombrado presidente de Sudáfrica, aunque hay que resaltar que la larga marcha para acabar con la sombra del segregacionismo continúa, y no precisamente de una forma apacible y lineal.
El Mundial de este año es un nuevo hito que se suma a otras competiciones como las del rugby y Copa de África y que fueron ganadas por el país anfitrión. Pero además de las victorias, el legado se tradujo en el sentimiento de unidad que se palpaba, impensable cuando Mandela dio su primer discurso. Soccer City es en realidad el campo de Soweto, barriada en la que vivía Mandela antes de ser detenido en 1962 y donde se vivieron las situaciones más crueles del apartheid. La FIFA ha confirmado que Mandela estará presente en la inauguración del Mundial con 91 años y una salud precaria, pero quizás también esté presente en ese instante eterno del último penalti o haga entrega de la Copa de Sudáfrica. ¿Quién sabe?
Puedes encontrar más información en las páginas de Diagonal o en diagonalperiódico.net. Un saludo del colectivo radiofónico Diagonal.